y bueno, y lógicamente nosotros atentos a toda esta evolución. Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana. Nuestros relojes se nos están marcando las 7:14 con el doctor Carlos Alico. Ha participado en estas reuniones que se están desarrollando y que tienen que ver con la evaluación y con el cuadro de situación. Doctor Alico, ¿cómo está usted? Desde aquí, desde Radio M, todo el equipo de trabajo de la mañana lo saluda. Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, queremos conocer un poquito los temas tratados y cómo están evaluando, qué es lo que están evaluando por estas horas, ¿no?
Bueno, el día de ayer tuvimos una larga reunión con autoridades de la provincia, por supuesto presidido por el señor gobernador y la señora ministra, con el resto de autoridades y con un grupo que en realidad nos venimos reuniendo desde febrero del año pasado en forma secuencial. Y por sobre todas las cosas, ante la situación epidemiológica y la realidad, ameritaba de alguna manera no solamente hacer un diagnóstico de situación, sino un diagnóstico de situación local, individual, regional, de alguna manera. Nosotros ponemos siempre sobre la mesa las cosas que se decidieron sobre la marcha en los últimos meses. Algunas que se hicieron bien, que creo que hay que continuar, y otras que no se hicieron tan bien, que hay que revisar. Y por otro lado, la evaluación federal de la situación, debido a que siempre nosotros hemos tenido una mirada hacia la realidad de las cosas que ocurren en un sector del país, que es el conurbano de Buenos Aires y su autónoma, y que no siempre es exactamente igual a lo que nos ocurre en el interior. De hecho, que esta segunda ola o este rebrote de la enfermedad nos preocupa enormemente, no cabe la menor duda. Nos preocupa por muchas razones. Si bien nosotros tenemos el espejo de lo que les está ocurriendo a otros países, como aquellos de Europa, por ejemplo, sin duda, con temperaturas todavía altas, donde la gente puede realizar actividades a la intemperie, estamos con un rebrote verdaderamente importante. Lo primero es intentar no tener una mirada crítica de culpar a alguien por las cosas que nos están pasando, sin duda. Evidentemente, las personas han tenido algunas ordenadas y otras desordenadamente la necesidad de salir, de realizar actividades, de socializarse. Esto es una realidad. Pero por otro lado, debemos tomar verdadera conciencia definitivamente, porque pareciera que este tipo de consejos que lo venimos reiterando y repitiendo ya es como que van cayendo en un descrédito, pero verdaderamente esta es una situación que tenemos que tomar con absoluta seriedad. Una de las cosas que realmente nosotros el año pasado imaginábamos que era, si ustedes recuerdan, amesetar la curva, esas palabritas que de pronto eran un poco nuevas para la mayoría. ¿Para qué? Para que cuando la curva se hiciese más importante, buena parte de la población podía haber sido vacunada. Eso no ocurrió, sin duda, no hubo vacunas en el mundo, no pudimos, o alguna razón impidió que, sobre todo, un sector importante de los adultos más vulnerables no tienen cobertura. La otra situación que verdaderamente nos preocupa es, este año estamos viendo los médicos una mayor cantidad de patologías estacionales. Estas patologías estacionales están ocupando también espacios en algunas camas generales y en otras críticas en las instituciones de internación, tanto sea pública como privada. Y esto, sin duda, sumado al incremento importante, a la tasa de aumento, porque de eso se trata la forma de duplicación de casos, están generando preocupaciones muy grandes debido a que se espera una saturación del sistema.
Doctor, lo que usted está explicando, me impone una consulta que tiene que ver con cuál es el estado o el cuadro de los efectivos de salud. Es decir, a ver, es fundamental en esto sostener el equipo de salud, ¿no? Me imagino que los médicos, todos aquellos paramédicos, el personal que atiende las situaciones de salud con semejante constancia en el esfuerzo desde hace más de un año, debe tener también ya marcas y señales, ¿no? ¿Cuál es el estado, el cuadro de situación de los efectivos de salud?
Yo creo que nos vamos a descubrir cosas nuevas. El estado de salud, el estado de salud del equipo médico y colaboradores y enfermerías y todos en general, ha estado al límite, ¿por qué no decirlo? En el último año y dos o tres meses que lleva esta pandemia. Esto no cabe la menor duda. Cuando nosotros hablamos de algunos compromisos psicológicos del personal, es absolutamente real. A veces informados y otras veces no informados. Evidentemente se tratan de manejar con la mayor de las reservas cuando suceden este tipo de cosas, sobre todo el burnout, que es una de las patologías que nos empleamos en este momento, que también pueden existir. Y lo otro que también se mencionó fue la desacertada o las desacertadas palabras del presidente cuando plantea que se ha relajado el sistema de salud, los efectos de salud se relajaron, mostrando un absoluto desconocimiento de la realidad, y eso preocupa enormemente, porque la realidad, lo planteamos, se pasó el semáforo en rojo y mató un ciclista, y al otro día se arrepintió, pero el hecho ya estaba, entonces sin duda que generó un daño verdaderamente importante. ¿Y por qué no decirlo? Porque verdaderamente este tipo de cosas no la esperábamos. Ya venimos muy mal en cuanto a al cansancio, al nivel de compromiso, a la falta de reconocimiento, tanto sea económico, evidentemente, que también daña un montón, como a la vez las alteraciones en la vida de relación, no solamente interpersonales en el trabajo, sino con sus familiares, y al permanente roce con la comunidad, que reclama cosas a veces prometidas y que no se pueden cumplir porque se trabaja con las herramientas que se tienen de la mejor forma posible, y no siempre pudiendo dar las respuestas que todo el mundo cree que debe tener. Entonces a veces se hace bastante complicado tener absoluto y garantizado éxito en cada una de las acciones que nosotros tenemos, y esto se da todos los días.
En este contexto, doctor, ¿es posible avizorar algún horizonte en materia de previsión de aquí en adelante? ¿Ustedes tienen alguna previsión en adelante o estiman qué es lo que puede estar sucediendo en los próximos tiempos? Porque la verdad, estamos todavía frente a una temporada de un frío que no llegó, donde a veces las afecciones respiratorias, las afecciones nasales, pulmonares se intensifican, y esto obviamente tiene una causa predisponente, ¿no?
No cabe duda que se hacen previsiones. Lo que ocurre es que esta pandemia que nos ha generado una emergencia sanitaria a veces tuvo algunos brotes caprichosos. De hecho, haciendo un análisis en la provincia de Santa Fe y contactándonos casi diariamente con amigos, colegas, delegados de departamentos del interior de la provincia, notamos cómo de pronto tenemos algunos brotes en algunas comunidades pequeñas que preocupan enormemente ese porqué, ¿no es cierto? Y de alguna forma siempre buscamos una causa-efecto, unas reuniones clandestinas, una falta de cumplimiento en las normas. Claro que se intentan tener previsiones, sobre todo como para poder de alguna manera establecer la forma de tener una contingencia detrás de todo esto, porque sin duda que sería verdaderamente una situación tremenda el hecho de que nos colapse el sistema, que haya gente que no pueda ser asistida por falta de posibilidades. Ya no nos planteamos de falta de posibilidades de cuando hablamos hace un tiempo de camas críticas. Las camas críticas las podemos comprar, lo que no podemos comprar es el recurso humano capacitado para poder asistirlas. Y esto no es una situación menor, y justamente de eso se trata, de alguna manera es el reconocimiento de la gente que para asistir a pacientes críticos se necesita gente que se capacite durante mucho tiempo, que se esfuerce durante mucho tiempo, y que de alguna manera, por eso cuando se plantea qué es lo que está ocurriendo con el personal, necesariamente merece un reconocimiento. Como en cualquier otra índole de la vida, no solamente nos referimos a esto, hay gente que se esfuerza muchísimo, y en este caso puntual de la emergencia sanitaria, estoy absolutamente convencido que van a renovar el compromiso que se ha asumido cuando abrazamos esta profesión tan humanística. Seguramente se va a renovar, pero de alguna manera que va a tener consecuencia, que ya está teniendo consecuencia en muchos de los efectores, no cabe duda que es así.
Me queda la última pregunta, doctor, y tiene que ver con esta polémica que se ha generado, que inclusive está a nivel nacional, ¿no? Está inclusive entre autoridades del máximo nivel internacional. Presencialidad sí, presencialidad no. ¿Qué opinan ustedes respecto de esta polémica que se ha generado?
Seguramente en la referencia a la actividad escolar.
¿No? Actividad educativa y también algunas otras actividades que son conexas con la educación,
¿no? Sí. Yo creo que, bueno, yo soy pediatra y formo parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, que en la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un documento muy bueno, doblemente bueno, porque además es corto, fácilmente leíble. Y la Sociedad Argentina, de las cuales comparto absolutamente, y de hecho lo hemos difundido en cuanto espacio hemos podido, no es que sugiere la posibilidad de que los alumnos, jóvenes, vuelvan a las escuelas. Los niños deben volver a las escuelas. O sea, evidentemente, el hecho del aislamiento ha generado un daño mucho más profundo que esta pandemia. Entonces, es lógico que debemos redoblar esfuerzos para tratar de evitar que ese punto de encuentro sea un punto de contagio. Hasta ahora se va logrando, se están tomando algunas estadísticas que son muy favorecedoras porque hay bajo nivel de contagio. La cobertura del personal docente creo que fue buena en ese sentido para tratar de proteger, y el cuidarse significa cuidar a los niños, cuidar a los docentes y cuidar a las familias, que de alguna manera todavía están vulnerables. Pero yo personalmente entiendo que el niño debe tener presencialidad. Sin duda, nosotros como sociedad nos jugamos mucho más, muchísimo más que un enfrentamiento ante la pandemia. Nosotros nos estamos jugando el futuro de las generaciones que siguen, en un país donde pareciera ser que no encuentra el rumbo, y no es una cuestión menor. Si cerramos todo, nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos a la deriva, si no tenemos cultura, peor aún, porque vamos a terminar siendo cliente de alguien. Entonces, creo que también forma parte de la salud, no sea, no solamente me refiero al coronavirus, sino de la salud mental y física de toda la población. Por eso que creo que todos, entre todos, tenemos que poner el gran esfuerzo. Ustedes como formadores de opinión, como comunicadores, y el resto de la sociedad, para lograr cada día ver cómo podemos zanjar un problema que lo tenemos que enfrentar.
Gracias, doctor, por este desarrollo de ideas. Ha sido muy amable.
Que tengan un gran día.
Adiós. Igualmente. El doctor Carlos Alico, profesional, pediatra, un hombre de reconocida trayectoria en el medio local, integrante del comité de expertos que está dialogando permanentemente con las autoridades de salud y asesorando, conversando con nosotros sobre todos estos tópicos, ¿no? Que tienen que ver con COVID a esta altura de los acontecimientos.
Bueno, sobre la última pregunta que le formulabas, Carlos.